y de nuestra invitada de esta noche, aprendo cada vez que hablo, porque además de ser una mujer increíble, ella está, es destacada como una de las 20 líderes latinoamericanas, bueno, de opinión, en una plataforma llamada LinkedIn. Y además de todo, bueno, ella es una oradora increíble, es autora de dos libros, de uno del que nos va a hablar esta noche. Y bueno, es una mujer que habla en un lenguaje sencillo, pero a la vez profundo, que tiene una claridad mental que muchos quisiéramos, y tiene una alegría, una inspiración hacia la vida que también todos quisiéramos. Ella es Silvia Ramírez. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
Clarita, si me estuvieras viendo, buenas noches. Tengo una sonrisa así tan grande, cuando tú dices que soy como esas canciones vitaminas. Yo estaba pensando que tú para mí eres como un oasis. Entonces, qué complemento tan bonito. Muchas gracias por esta invitación.
Qué rico esta noche compartirla contigo, todo el programa completo, porque hay tantas cosas para hablar, hay tantas cosas para que nuestros oyentes conozcan de tu nuevo libro llamado Manifiesto de Felicidad. Y a mí ese título, arrancando por ahí, el título me encanta. Yo no sabía cómo se iba a llamar, yo lo sé de él desde el año pasado, de todo ese proceso creativo a mano del que ya nos vas a contar. Pero el año pasado, como en noviembre más o menos, le hablaba a mi pareja y le decía: oiga, yo algún día quiero escribir un manifiesto de vida. ¿Cómo es eso? Y yo, sí, yo quiero, pues porque algún día no voy a estar aquí, algún día este cuerpo lo voy a dejar, y finalmente es como un legado de amor a mi familia, sobre todo a mi familia, pues decirles cómo viví, cómo fue mi vida desde mis propios ojos, y además de cómo fue mi vida desde mis propios ojos, cómo quiero que sea el resto cuando ya yo no esté, porque a veces ellos, pues cuando alguien se va, los que nos quedamos, a veces nos enredamos sin saber qué hacer. Pero bueno, el manifiesto de vida y ahora el manifiesto de felicidad, que es lo que me encanta, y es un libro hermosamente escrito, facilito de entender. Uno lo lee y oye tu voz. Uno lee este libro y oye tu voz, porque son exactamente las formas como tú siempre te comunicas. Háblanos de él. ¿De dónde nació este libro?
Bueno, el manifiesto, primero me encanta saber que estás teniendo el efecto audiolibro, que me pone muy feliz que la gente que me conoce me dice, aunque lo estoy leyendo, es un audiolibro.
Sí.
Realmente es así como el nombre lo indica, en la palabra manifiesto es una declaración de principios y de aspiraciones pensadas en clave de liderazgo personal para la gente que no se ha resignado en esta vida, para la gente que quiere ser feliz. Nació con la intención de proponer los principios de una ideología de felicidad. Y con esto lo que quiero decir es, el libro no trae una metodología que prometa ser así infalible, que uno
No.
termine feliz, no, sino las pautas en esta primera entrega, las pautas para tener los principios fundamentales, los pilares por los cuales una persona puede dirigir su vida. Y la clave, el libro que además fue escrito a mano, tal como contaste, porque no quiso salir en el computador, me sentaba y no. Entonces yo
Ni una
siempre tengo
letra,
una
ni
agenda
una
conmigo,
letra.
no, nada. Siempre tengo una agenda conmigo y mis amigos se ríen porque dicen que parece una Biblia. Entonces llegó la hermana Silvia, Claudia. Es mi agenda de apuntes. Y así lo escribí. En un tiempo incluso me fui a vivir a Zapatoca, que es un pueblito en la cordillera oriental de nuestro país, en Santander. Allá me encerré también a terminar de componerlo. Y digamos, la aspiración central es que aprendamos a tomar mejores decisiones. Así fue como nació este manifiesto.
Hermoso. Y es así, nos enseñas muchas cosas en el libro. Y de una vez te digo, te lo agradezco, agradezco que hayas decidido hacerlo y que se lo hayas entregado al mundo, porque de verdad lo pone a uno a pensar. Desde tu propio lenguaje así sencillo, claro, contundente y a la vez profundo, nos pones a pensar en un montón de cosas. Una de las cosas que me parece importantísimo, de la que hemos hablado en muchas ocasiones tú y yo aquí en el programa En Armonía, es sobre liderazgo. Porque
Sí.
es que siempre que hablamos de liderazgo, pues es una palabra macartizada, es una palabra que está encajonada o etiquetada en el mundo empresarial nomás. Y nosotras, aquí tú y yo en las noches que hemos compartido, hemos hecho la tarea de desvincular el liderazgo solamente del mundo empresarial y hemos puesto el liderazgo, o pues tú has hablado del liderazgo en términos personales, el liderazgo personal, el cómo aprender a liderarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, entonces, el libro Manifiesto de Felicidad, ¿cómo nos va encaminando a vivir ese liderazgo a partir de nosotros?
Pues qué bueno que mencionas ese vínculo que ha habido siempre, porque uno piensa en un líder y se imagina pues un jefe de una empresa así grande, y me parece espectacular que lo hayas traído al plano de lo personal, porque si hay la primera manifestación de liderazgo que un ser humano necesita tener en la vida, ha de ser en relación consigo mismo. Entonces, asimismo, como un gerente, por ejemplo, lo que tiene que hacer fundamentalmente es ser capaz de entender las circunstancias, que entre otras cosas en eso consiste la prudencia, no en ir más despacio, sino en mantenerse más sobrio, en ser capaz de leer qué es lo que está pasando. Segundo, en ser capaz de entender uno dónde está parado dentro de sus propias circunstancias y en relación con la gente que le rodea. Y tercero, cómo puede hacer uno para empezar a acercarse a aquello que le gusta. Entonces, la invitación a verlo como unas proclamas de liderazgo personal, que es lo que contiene el libro, consiste en que nos encaminemos a hacernos primero mejores preguntas. Porque cuando uno se hace malas preguntas, por ejemplo, ¿por qué dentro de todos los colores de ojos posibles me tocaron los ojos más feos a mí?
Sí. ¿Qué suma? Esa pregunta, exacto, no es una pregunta válida, podríamos decir, es una pregunta válida porque uno está en capacidad de preguntarse lo que quiere. Lo importante, y que entiendo de lo que nos estás diciendo, es que las preguntas deben pasar por el filtro de esta pregunta: ¿qué me aporta? ¿Qué voy a recibir más allá de que diga, sí, por de malas, le tocó esa categoría de color de ojos por de malas, o porque simplemente se habían acabado las otras, pues poniéndolo en términos así como muy, muy infantiles, pero son preguntas, hacernos preguntas que de verdad nos aporten a lo que nosotros queremos hacer? Por eso, de ahí me surge una idea importantísima, y es la conciencia, ser conscientes de que estamos con los pies en la tierra en este momento particular y qué queremos nosotros hacer y qué queremos ser, sabiendo que estamos teniendo esta experiencia en este momento terrenal. Entonces es como ser conscientes, y cuando despertamos esa conciencia aprendemos a entender que hay preguntas que no valen la pena, que podemos hacérnoslas y podemos pasar años y años haciéndonos preguntas anodinas, o podemos empezar a hacernos las preguntas que nos lleven a donde queremos, ¿verdad?
Claro, exactamente así. O sea, a mí me parece que como lo acabas de poner, es exactamente el camino. O sea, hacerme preguntas que tengan una utilidad práctica. Por ejemplo, hacerme preguntas que sean diagnósticas, que me permitan entender cuál es mi circunstancia. Y luego hacerme preguntas que sean movilizadoras, preguntas que sean como la chispa que da lugar al cambio. Porque cuando uno se hace mejores preguntas, por ejemplo, ¿cómo podría yo hacer para acercarme más a la vida que me gusta y dejar de vivir la vida que me toca? Cositas así. Cuando uno empieza a hacerse mejores preguntas, empieza a tomar mejores decisiones, pues porque empieza a tener mejores respuestas. Y esa es la intención del manifiesto. Que uno no vaya a terminar sin darse cuenta volviéndose una víctima de sus propias circunstancias.
Eso es cierto. Y ahí quiero que nos des un aporte valioso, como todo lo que nos das, frente a eso que estás diciendo. Listo, nos hacemos las preguntas. Empezamos a pensar, porque para cada cual es una pregunta distinta, porque cada cual tiene intereses diferentes, porque cada cual tiene prioridades muy distintas, y eso es válido, y eso es hermoso, y eso está bien, porque eso lo que nos hace es enriquecer nuestro entorno, porque qué tal que todos fuéramos una fotocopia del otro, qué harto sería, pues porque no habría conversaciones interesantes, nada nos nutriría, porque pues todos miramos para el frente y el otro es igual, miramos para el lado y el otro es igual, no hay diversidad. La riqueza del ser humano es esa diversidad que tenemos. Pero entonces, entendiendo que cada uno se va a empezar a cuestionar lo que de verdad va a enriquecer su ser interno, que lo va a llevar a vivir su mundo externo. Pero cuando empieza uno, Silvia, a decir, sí, no, pero es que eso está fuera de mi alcance. No, y me hago unas preguntas valiosísimas y unas preguntas a donde yo quisiera, ¿no? Porque lo que yo quiero es esto. Ay, pero entonces llega como la cabecita por allá. ¿Te acuerdas cuando le aparecía a uno en las películas el angelito y el diablito? Entonces el angelito todo se lo mostraba muy lindo y el diablito le decía, ni pa' qué intenta, eso no es capaz, eso nos pasa a nosotros constantemente. Nosotros nos debatimos entre nuestro lado brillante, iluminado y asertivo y positivo, y en el lado que nos baja la nota.
Sí, y una cosa muy importante de esto que estás diciendo es que tengamos en cuenta que nuestro cerebro nunca nos va a ayudar a alcanzar una meta en la que él mismo no crea. Si para mi cerebro una meta es demasiado imposible, aun cuando yo tenga las herramientas delante de mí, mi cerebro va a bloquear el camino, me lo obstaculiza y yo no las voy a usar. Entonces, lo primero es creer que es posible lograr algo. Y hay veces que uno, por la vía de la razón, no puede. Entonces, uno sí puede por la vía de la imaginación. Todas las personas, siempre he tenido mucha curiosidad por la gente de éxito. ¿Cuáles son las cosas que se repiten en las personas exitosas? Y una cosa que tienen todas en común es que a menudo, varias veces dentro de un mismo día, juegan a visualizarse siendo la persona que les gustaría ser. Y ojo, no juegan a visualizarse, por ejemplo, siendo millonarias, entonces asomadas en el techo de un carro convertible, lanzando dólares hacia el cielo. Eso no es lo que visualizan. En cambio, porque digamos que uno quiere ser millonario, por poner un ejemplo, en lugar de visualizar una escena estrafalaria de esas, la gente exitosa lo que visualiza es el estilo de vida de un millonario. Entonces dicen, pues esta persona con toda seguridad madruga, o por lo menos es escrupulosa con la cantidad de horas de sueño, defiende su sueño. Con toda seguridad esta persona estudia todos los días un poquito. Yo también. Con toda seguridad esta persona se ejercita. Yo también. Entonces, cuando digo la visualización, entre otras cosas, porque es muy peligroso que nos digamos en la cabeza que por imaginar que somos millonarios sentados en un sofá, lo seremos, exacto. Entre otras, porque la gente empieza a gastar plata de una forma que no podría permitir.
Porque ya voy a ser millonario, entonces no importa.
Que ya lo manifiesto, y cuidado con eso. Lo que en cambio sí conviene tener, la visualización a la que quiero invitar a la audiencia, es a aquella que consiste en emular o en empezar a vivir los hábitos y el estilo de vida de una persona que logra esa clase de cosas, incluso si yo todavía no soy millonaria. Es que, además, yo no tengo que ser millonaria para sentarme en el computador e investigar un tema que me interese. Yo no tengo que ser millonaria para salir al parque que está a la vuelta de mi casa y hacer ejercicio y tener un cuerpo fuerte que me dé una mente fuerte.
Exactamente. Eso que estás diciendo es importantísimo, porque la visualización creativa, que es una herramienta muy poderosa, que incluso los deportistas la usan en los de alto rendimiento. Por ejemplo, Mariana Pajón, sí. Me acuerdo haber visto una entrevista de ella en un canal deportivo y le mostraban el cuarto, y el cuarto de ella tenía una foto de la pista de Londres, de aquellos Juegos Olímpicos donde ella se ganó otra medalla de oro. Ella todas las mañanas se levantaba de la cama, ¡pum!, se sentaba y lo primero que veía era la pista de Londres de tamaño real, o sea, le hicieron la fotografía del tamaño real, y eso era lo que ella se despertaba, eso era lo que miraba, eso era lo que visualizaba, pero no era que solo visualizaba y se decía, listo, ya, con eso me vuelvo y me acuesto, y no, trabajaba duro en conseguir lo que quería, porque mucha gente piensa que la visualización es magia, y entonces, y mucha gente dice, y ahí hay a veces gente irresponsable, que dice, no, usted solo con imaginar, consigue las cosas. No, usted imagina lo que quiere y busca las vías para conseguirlo, y cuando usted se lo empieza a imaginar, en el camino se le empiezan a dar como las herramientas para que usted de verdad llegue a esto. No es que yo me lo imagino y ya. Eso que tú dices es importantísimo tenerlo en cuenta, porque a veces a mucha gente se le pasa.
Y la intención, a propósito de que a uno no se le vaya a pasar esto de mantenernos aterrizados, como lo dijiste al principio de la misión, con los pies en la tierra, es entender que la utilidad práctica de la visualización no es ninguna otra distinta a que a uno se le vuelvan familiares ciertas cosas. Entonces, Mariana Pajón, por ejemplo, todos los días mira la pista de Londres para que deje de sentirse imposible, para que en cambio ella empiece a sentir, caray, yo pertenezco a esa clase de escenarios. Cuando uno ve a la gente que quiere, por ejemplo, ascender en la escala social y que quiere tener unos clientes más interesantes o a lo mejor un círculo de amigos más interesantes, generalmente empiezan a asomarse a esa clase de eventos que esas personas frecuentan, o empiezan a frecuentar más la biblioteca. Empieza uno a conseguir que se le vuelva normal esa clase de circunstancias, porque, volviendo a lo primero que dijimos aquí, el cerebro no me va a ayudar en ningún plan que él no considere que es posible. Claro. Entonces toca empezar a acercar la meta de esa manera.
Valioso, lo que estás diciendo es súper importante. Y dentro del libro, ay, que me encantó, el Manifiesto de Felicidad, de verdad, y te lo digo honestamente, a lo largo de este libro hay unas pausas para respirar en medio de la lectura. ¿Por qué cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque invitamos a nuestros oyentes a que busquen este libro y se nutran de él.
A propósito, gracias por la invitación. El libro está en todas las librerías de Colombia y a nivel mundial está el ebook. Y hay un sitio en internet que incluso los manda a todas partes del mundo. Bueno, luego hablamos de eso. Volviendo aquí a la pausa, resulta que una vez leí un libro de Eckhart Tolle que se llama El Poder de la Hora. Y él ahí dice, haga una pausa, solamente sugiere la pausa. Y yo en esa pausa lo que hacía era respirar profundo y me di cuenta de que para mí eso era como, en términos del cuerpo, sintetizar la vitamina. O sea, yo me como la naranja, pero a continuación mi cuerpo procesa la vitamina C. Entonces yo con el libro de él sentía, acabo de adquirir la información, y cuando yo tomaba esas pausas, que las usaba en respirar, era como si la asimilara. El Manifiesto de Felicidad tiene una particularidad, y es por mis preferencias personales. A mí casi no me gusta cuando me doy cuenta de que los autores quieren llenar páginas para que el libro se vea más robusto y dicen cosas que no son importantes. Entonces, como a mí no me gusta eso, yo me senté a escribir el libro que a mí me gustaría leer, con lo cual cada frase tiene una intención, o una intención de reflexión o de cambio. Y como yo sabía que estoy bombeando cosas de mucho contenido en cada frase, me puse a administrar yo misma el ritmo de mi propia lectura. Entonces, cuando yo sentía que era necesario parar, pausita, respirar para asimilar, exacto, ahí puse una pausa. Y siempre le pido al lector, bueno, pero no vaya a soltar el libro, o sea, continúe. Y otra cosa clave es un libro para leer muy despacio, porque el cansancio es un llamado de la naturaleza. Cuando uno siente que el manifiesto ya no le habla más, ahí sí de verdad es la hora de irse a dormir, de hacer una pausa grande, y luego lo retoma uno.
Y bueno, me encanta, a mí personalmente me gustan mucho los libros en físico porque los puedo subrayar.
Sí,
y eso me parece importantísimo, poder rayar los libros. Y además de poderlos rayar, yo les sugeriría que para leer este Manifiesto de Felicidad, como para cualquier libro, siempre sugiero lo mismo, es tengan una libretica, un cuadernito al lado, para que ustedes escriban lo que les inspiró esa idea que leyeron. Primero, si quieren transcribir la idea, transcriban la idea, pero además de eso es qué les dejó a ustedes, pues, o qué les inspiró, o cómo esa idea se acomoda a la realidad de cada uno. Y uno se encuentra con unas revelaciones, pero profundas.
Por ese mismo nivel de las revelaciones que uno encuentra, es importante que esa agendita uno sepa que tiene el modo de garantizar que es confidencial. O sea, una agendita que yo sé que mi mamá no va a ver, claro, que el esposo no va a ir a ver. Porque a veces me contó una lectora que en las líneas del libro se dio cuenta de que a ella se le estaba fugando la energía porque se estaba dando toda a los demás, pero nunca tenía espacio de ella cargarse de energía. Y entendió que en ese sentido su familia le estaba chupando esa energía. Y ella escribió eso en la agendita. Pero ella solo entendió el problema cuando lo escribió. Y me dice, por eso es que es mi agenda secreta. Nadie en su casa puede ver eso, pero ella se dio cuenta. Y cuando notó eso, empezó a cambiar su relación con ellos. Ahora tiene una relación más saludable donde a ella la respetan más. Entonces, esa agendita Claro que sí, y al tiempo que nos aseguremos de que sea confidencial.
Y es que es muy importante escribir. Ese sí. Ejercicio, no en el celular, porque no es lo mismo digitar
a mano
que escribir a mano. Hay una conexión en el cerebro que los que los neuropsicólogos y los neurólogos también aseguran que hay una conexión en el cerebro que solo se da cuando uno aprieta el bolígrafo, el lapicero, el lápiz, lo que quiera, y empieza uno a escribir. Que esa conexión no se da cuando uno teclea en un computador o en un celular. Y cuando sí. uno lee a mano lo que su idea, la pone en otra perspectiva. Y como lo dice tu amiga, cuando uno está leyendo se da un montón de cuenta, pues se da cuenta de un montón de cosas, de unas revelaciones de las que antes no había podido ser testigo. Y eso es fundamental a la hora de querer avanzar en ese trabajo interior que nos lleve a ser felices. Y este manifiesto de felicidad es lo que nos ayuda a tener herramientas desde la perspectiva de Silvia para que nos haga pensar y nos lleve a vivir muy rico. Vamos a hacer la primera pausa porque tenemos que hacer una pausita, pero vamos a seguir y vamos a seguir con nuestro orden que teníamos aquí asignado. Lo que pasa es que nosotras nos podemos extender en más ideas, pero este manifiesto de felicidad sigue aquí en armonía. Hacemos una pausita y ya volvemos. Entro. Y este manifiesto de felicidad sin duda nos ayuda en esas preguntas y en esa idea de querer sentirnos bien. Y ahí el primer capítulo habla de para ser feliz hay que empezar por ser feliz. Y es cierto. Y yo subrayé un pedazo que me parece lindo y que quiero de que ella nos hable de él. Y dice, nunca más confundir la felicidad que usted obtiene luego de hacer ciertas cosas con la felicidad que lo mueve a hacer otras cosas. Silvia Ramírez. Continuamos contigo. Esa frase me parece reveladora porque es que a veces hay cosas que nos dan felicidad, pero hay cosas que hacemos porque estamos felices.
Y no se parecen nada.
Y no se parecen nada, exactamente.
Claro. Por ejemplo, una cosa es bailar para ser feliz y otra cosa es bailar porque soy feliz. Es que si te fijas, es cuando uno... Por ejemplo, bailar es una acción muy noble, dentro de las artes es una expresión muy bonita, pero no se parece nada que yo haga algo buscando poder estar bien, porque es que en ese caso yo me vuelvo dependiente de ese algo. Y en el libro trato de ser muy enfática en esto, y el ejemplo es duro, pero vale la pena. Cuando yo hablo de bailar, ahí bien podría poner, por ejemplo, tomarme una botella de vino. Si lo que estoy haciendo es tratar de huir de mis circunstancias a través del baile o a través del alcohol, por ejemplo, a la larga, desde el punto de vista emocional, es lo mismo. Aunque claro, el alcohol me lastima, en cambio el baile es bonito. Pero digo, para el efecto emocional, termino colgándome de una muleta. Estoy perdiendo mi independencia. En cambio, y es la invitación grande para empezar, en la primera proclama de felicidad, esta que dices de para ser feliz, hay que empezar por ser feliz. Si yo consigo entender que la felicidad es mi condición natural, básica, entonces las cosas que yo haga de ahora en adelante, así sea ayudar niños, bailar rock and roll o compartir con mi familia, van a ser una manifestación de esa alegría que yo llevo dentro y no una instrumentalización de las cosas para que yo pueda estar bien. Y ahora que decías que para ser feliz hay que empezar por ser feliz, pues puede haber gente dentro de nuestra audiencia esta noche que esté pensando como, bueno, pues esta señora está diciendo, ¿usted está triste? No, póngase feliz. Y entonces ya uno...
Ya,
no,
como por exacto. Arte de magia, no. Sí, ¿qué es la felicidad para ti, por ejemplo, Silvia?
Pues yo no he encontrado una definición que sirva para todo el mundo, pero en mi caso la definición que tengo es muy difícil decirla corta porque para mí feliz es ser. O sea,
ya con ser eres feliz.
Exacto, pero es que hay una razón detrás y ahora lo vamos a entender. Hay un profesor italiano que se llama Salvatore Natoli y él dice, vea, lo normal es ser feliz. Por ejemplo, ¿cómo puede uno saber que tiene hambre? Porque lo normal
porque
es no tener.
Porque no tiene.
¿Cómo puede uno saber que tiene frío? Porque lo normal es tener la temperatura bien. Ah, bueno, entonces, ¿cómo puede saber uno que está triste, que está estresado o que está de mal genio? porque lo normal es estar uno bien.
Sí.
Entonces, y por eso es que te dije hace dos minutos, para mí felicidad es igual a ser, porque es la condición básica de todos los seres humanos.
Y es que, y yo agregaría ahí una cosa de la que yo creo profundamente, y cuando me preguntan lo digo, y es, yo puedo estar triste y ser feliz.
Sí.
Eso no va en contravía, porque para mí la felicidad es, listo, es esa condición del ser que lo defines y lo dices muy lindo. Yo digo, es la elección de decidir conscientemente ser, y de sentir el ser, de sentir lo que soy. Y cuando siento lo que soy, pues a veces no me siento contenta, a veces estoy triste. Pero usted es feliz, sí, yo soy muy feliz. ¿Y por qué está llorando? Porque me siento triste. En este momento me siento
triste. Exacto.
Exacto, en este momento me siento triste, pero es una emoción pasajera, momentánea, como todas, pero para mí la felicidad es la decisión que tengo de vivir mi existencia conscientemente.
Yo esto lo vi de una manera clamorosa con una familia amiga de la familia mía. Uh-huh. Ellos perdieron a su único hijo en un accidente de tránsito.
Uy,
y cuando yo fui a darles el pésame, yo ni siquiera sabía qué decir, porque era un hombre joven, tenía como 36 años, algo así. Uh-huh. Y les dije, mire, lo lamento tanto, si hay algo que yo pueda hacer, pero se me veía en la impotencia de no saber ni qué decir.
Claro.
Y el papá del muchacho se giró y dijo, no te preocupes. Nosotros somos muy felices. Lo que pasa es que hoy estamos tristes porque se nos mató Juan Carlos. Uy, ese señor tenía todo claro. Él distinguía entre el verbo ser y el verbo estar.
Uh-huh.
Una cosa es ser Clara Estrada, que por más que te laves no se te va a quitar.
Uh-huh.
Y otra cosa es que hoy tengas una camisa blanca.
Sí.
Esta noche te la quitas.
Sí, así es. Es hermoso eso que, y esa historia que nos compartes es impresionante. Hay una cosa dentro de tu primer capítulo, para seguir con este, que no los vamos a desglosar todos, porque lo que queremos es invitarlos a que ustedes lo experimenten, a que experimenten el libro, a que lo hagan suyo y lo escriban y saquen esa mejor versión que tienen dentro. Hablas del efecto teflón en este primer capítulo. Cuéntanos un poco.
Es lo menciono para que no lo desarrollemos.
Listo.
El efecto teflón, porque muchas veces, por ejemplo, nuestras mamás, sobre todo,
uh-huh,
cuando uno está sufriendo por, digamos, porque tiene un compañero de trabajo muy fastidioso, muy pesado, uh-huh, entonces la mamá dice, mijita, usted haga como una olla de teflón, que a usted todo le resbale.
Sí.
Y claro, la intención de la mamá es buena en el sentido de proponernos que no nos enganchemos con lo que pasa, pero al tiempo el efecto, la cura puede ser más mala que la enfermedad.
Claro.
Por lo siguiente, cuando uno consigue que todo le resbale, lo que está haciendo es deshumanizarse,
uh-huh,
porque el humano, pero además el ser consciente, para una persona que es consciente, todo lo que pasa a su alrededor es importante. Lo que pasa es que las circunstancias no lo definen, y vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, pensemos que yo considero ser una persona amable, y que tú amaneciste loca y me estás tratando muy mal.
Sí.
Y me estás, no sé, incluso me empujas o una cosa así bien fea. Si yo a ti te doy un trato decente porque tú me das un trato decente a mí, eso hace notar que yo no soy una persona consciente de la calidad de humano que yo creo ser.
Uh-huh.
Lo fantástico es que aunque tú
seas violenta,
enloquecido, uh-huh, y me trates feo, yo siga siendo una persona que da un trato respetuoso porque yo soy una persona respetuosa. Las cosas que pasan no me impongan a mí una forma de ser.
Ahí se acomoda, perdón que te interrumpa, la frase de al son que me toquen bailo. Si son queridos, yo soy querido. Si son odiosos, yo también.
Entonces, en este caso es, si son odiosos, yo me corro un poquito,
uh-huh,
pero no les pago con la misma moneda, básicamente porque, por ejemplo, ser una persona amorosa hace parte de mi esencia.
Para entonces, no aplicar ese efecto teflón.
Uh-huh.
Exacto.
Tendría que violentarme para obligarme a ser una persona mala que no creo ser. Y otra cosa importante, por ejemplo, en el mundo empresarial, que es el mundo donde yo hago mis conferencias, hay muchos presidentes de compañía que me han dicho, mire, yo llegué a la posición en la que estoy cuando aprendí a bloquear mis emociones, porque ahí empecé a ser fuerte.
Hijo.
Entonces, pues yo los oigo con respeto.
Sí,
pero, yo
pero
cabeza,
ay, Dios mío.
Estoy pensando otra cosa, claro,
sí.
Porque pensemos esto, el corazón solamente tiene una puerta de entrada y una puerta de salida.
Uh-huh.
si yo me empeño, yo puedo bloquear las emociones feas. Claro que sí. Y yo puedo conseguir que nada me afecte. Por supuesto que lo puedo lograr. El problema es que también tengo que cerrarle la puerta a las cosas bonitas, pues, porque como solo hay una puerta. Entonces, por eso uno ve, y es que el caso lo tuve con un señor que dirigía una casa italiana de diseño. El señor había bloqueado sus emociones. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a mirar las áreas más importantes de su vida. Por ejemplo, el amor. De 1 a 10, ¿usted qué tan satisfecho se siente en la relación que tiene con su señora, con su esposa? Y me dijo, uy, yo no podría estar más enamorado de ella. 3, como 3, él no era capaz de sentir más. Entonces se paga un precio muy alto por usar el efecto teflón.
Claro, y las emociones hay que sentirlas, no reprimirlas, hay que sentirlas para entenderlas, porque cada emoción le está queriendo decir a uno algo particular. Así sean las ricas, las cómodas y las agradables, también le están queriendo decir a uno algo. Y las que no lo son, las que le incomodan a uno como esa piedrita en el zapato, le están tratando de enseñar a uno algo que uno pasa por largo. Pues pasa de largo, porque a veces uno quiere esconderlas debajo del tapete, bloquearlas para no sentirlas, como el ejemplo que nos estás dando, o agarrarnos a vivir en ellas y quedarnos más de lo normal viviendo en ellas sin tampoco relativizarlas y entenderlas.
Todo que por sentir. Ejemplo, perdona la interrupción, si dentro de tu audiencia hay alguien que no haya leído el libro de Clarita Estrada, hay que leerlo, porque justamente trata de esto, de los estragos que causan las emociones, sí, que tratamos de negar, de no, cómo gritan a través de nuestro cuerpo.
Se vuelven, sí, exactamente, muchas veces se vuelven enfermedades. Continuando aquí con este manifiesto, que no quiero que se acabe el programa porque quisiera compartirles por horas a nuestros oyentes todos tus conocimientos y todo lo que tienes para compartir. Pasemos al segundo capítulo, ese a mí me encanta, el rugir para trascender.
Sí.
Uy, Dios mío, con solo esa frase yo me, o sea, de verdad me hace reflexionar tantas cosas.
Y es la intención, porque cuando yo hablé del rugido, yo imaginé, por ejemplo, al león, que yo siempre también, desde pequeñitos nos dijeron el rey de la selva, a un león que ha estado en un letargo muy largo, como en un sopor, en un sueño así, y por el camino se le fue olvidando quién era. Porque, y aquí cambiemos el letargo por dolor, porque a uno el dolor lo adormece. Entonces lleva el león mucho tiempo así y se fue apocando, se le olvidó quién era, pero de repente un día se despierta y empieza a estirarse así despacio y se pone otra vez en pie, pega un rugido bien fuerte y a continuación retoma su vida. Entonces cuando digo rugir para trascender es así como el león en la selva que pega un rugido para recordar que él es el rey de la selva. En nuestro caso, nosotros somos los reyes de nuestra vida y retomar las riendas, por lo menos a nivel emocional, de lo que pasa en nuestra cotidianidad.
Sí, y es que ahí yo lo digo de manera jocosa y pues como en familia, digo, yo soy la reina de mi reino, pero no para sentirme una emperadora maltratadora, no, para entender cómo funciona mi reino y para sentirme que puedo entregar y dar más de lo que me imaginaría antes de sentirme la reina del reino, ¿me entiendes? La idea, sí, como cuando uno está en una posición de privilegio, esas posiciones de privilegio lo que hacen es que tienen una responsabilidad muy grande porque el servicio tiene que ser aún mayor. Sí. Porque las posibilidades son mucho más grandes de una persona que no es el rey del reino.
Y en este caso, la invitación a título personal, digamos, en un nivel íntimo, es a que volvamos a ser los protagonistas de nuestra propia vida. O sea, a que superemos ese estado narcoléptico donde uno siente que está viviendo la vida que los demás le dijeron que tenía que vivir. Y poner en orden la casa. Y se puede. Y hay nuestro rugido es eso.
Sí, eso es cierto. Y dentro de este capítulo hay una cosa importantísima de la que tú hablas, y es que hay dolores que a veces, aunque pueden ser evitables, uno no los debe esquivar, hay que sentirlos, porque cuando nosotros de verdad sentimos a profundidad, le damos la dimensión real a las cosas.
Sobre todo en el amor, por ejemplo, porque los dolores que causa el amor son de los más discapacitantes que hay y a cualquier edad. Ayer estaba conversando con un señor de 66 años que tenía una novia y la novia le terminó y él no estaba pudiendo tener vida. O sea, uno nunca termina de escaparse de esto. Y entonces...
Sí, no importa la edad.
¿No?
Sí.
Entonces, una cosa importante es cuando uno está experimentando un dolor, por ejemplo, que alguien le dice a uno, ya no te quiero, y se despide, así de repente, primero hay que entender que esa persona tiene el derecho de querer despedirse. Está bien. Lo segundo, yo podría esquivar ese dolor. Por ejemplo, me emborracho. Si yo... A mí mismo me da un ataque de risa y ya no siento el dolor.
O me consigo otra persona al lado para que...
Por ejemplo, exacto, un clavo saca otro clavo. Y ese es un error. Porque en términos emocionales, realmente la única pregunta que uno puede hacerse cuando tiene un dolor es ¿cuándo voy a querer procesarlo? O sea, con que yo me anestesie en este momento, yo no estoy disolviendo la pena. Y digo lo del alcohol es porque particularmente durante el tiempo de la cuarentena empecé a recibir la noticia de mucha gente que estaba abusando del alcohol, de las drogas, de cosas en su casa para escapar de la realidad. Entonces, todo esto va a que tú hace un momentico dijiste, hay dolores que aunque uno pueda esquivar, no debería esquivarlos, hay que vivirlos. El dolor a la larga lo que necesita es que nosotros cambiemos qué es lo que pensamos de él. Si uno se fija, realmente el dolor es un acelerador de procesos. O sea, el dolor, por ejemplo, acelera el proceso de mi madurez.
Claro.
O el dolor, por ejemplo, acelera el proceso de mi independencia. ¿O qué? Pero entonces la invitación ahí es a dejar de anestesiarnos, de huir del dolor.
Y sentirlo, y sentirlo, y sentirlo, no para irnos a vivir en él, a él, sino para poder, como dices tú, aprender de él, trascenderlo, porque es que si nosotros no sentimos conscientemente, pues no vamos a aprender, porque otra cosa es sentir para sentirse, pues sentir, así valga la redundancia del sentir y sentir, pero sentir para vivir como víctimas.
Y mira que estamos muy de acuerdo en el verbo que has usado, trascenderlo, es precisamente la expresión que me gusta usar en el manifiesto, trascenderlo, que quiere decir no olvidarme de lo que pasó, porque entonces no aprendí nada.
Claro.
Se trata es de, haz de cuenta, jugando con nuestro cuerpo, es como si uno fuera capaz de alzar la cabeza, pero no solo la cabeza, sino también de levantar la mirada y darse cuenta de que a pesar de que uno vea sus problemas como un foso horrible que huele muy feo delante de uno, al tiempo es cierto que en el fondo también hay montañas, que hay un sol bien bonito, que hay unos árboles. Entonces, trascender en los términos del manifiesto significa ser capaz de alzar la mirada y de darme cuenta de todo lo que también hay en este momento.
Silvia, a mí este libro me encantó por muchas razones. Una de ellas son las preguntas que tú nos propones. Y hay una... que yo siento que va en la misma línea de mi filosofía de vida y de lo que yo estaba diciéndote al principio, lo que les estaba contando al principio como de ese manifiesto de vida, y es, si la vida de uno fuera una película, ¿de qué trataría la película?
Gracias.
Pues, ¿qué dirían de esa película? ¿Qué les quedaría de esa película? Y eso es poderosísimo, porque eso nos hace recogernos para pensar bien qué somos, quiénes somos y qué queremos seguir siendo.
Y es por lo mismo, es una herramienta de cambio muy potente. Es que es más, podemos proponer a nuestros oyentes que hagamos el ejercicio entre todos ahora mismo, y es mentalmente, por favor, si yo les preguntara a cada uno de qué se trata la película de su vida en este momento, solo en este momento, no de qué se ha tratado antes, ¿qué me podría decir cada uno? Es muy posible que unos dijeran, pues la mía es la historia de una niña que siempre se chocaba contra el amor. Otro me dirá, la historia mía es la de un tipo que tenía que llegar con vida todos los días a las 6 de la tarde para levantar la plata del diario.
Cada cual tiene su propia historia de vida.
Entender primero de qué es que se está tratando en este momento. Pero como las preguntas son importantes, entonces la segunda pregunta es, ¿de qué le gustaría a nuestros oyentes, a cada uno, de qué le gustaría que se tratara la película de su vida en este momento? Muchos nos dirán, bueno, a mí me gustaría que mi película se tratara de una señora que ayudaba a mucha gente. Otro dirá, me gustaría que mi película se tratara de un señor que era un empresario muy próspero. Bueno, cada uno.
Claro.
Listo. Entonces, segunda pregunta, ¿de qué le gustaría que se tratara? Tercera pregunta para nuestros queridos oyentes. Y esta es importante contestarla bien cortico, con una frase cortica. La siguiente es, ¿qué hace falta para que empiece a hacer esa la película de su vida? Si uno se da cuenta, o sea, y digo que la respuesta tiene que ser
claro, cortita,
porque la respuesta seguramente va a ser, me hace falta ahorrar más. Otro dirá, me hace falta respetarme más. Otro dirá, me hace falta madrugar más.
O
otro
ponerme dirá, en acción.
Exacto.
Ponerme en acción.
Lo prodigioso en esto que estamos diciendo, en este ejercicio tan sencillo, es que si uno se ha contestado esto con honestidad, se va a dar cuenta de que cambiar, o por lo menos empezar a caminar en el sentido de la vida que uno quisiera vivir, está a una bendita acción de diferencia, no más. Cuando uno no hace el ejercicio de desmenuzar, lo que hay que hacer se siente como muy grande, como más grande que la vida de uno. Pero cuando uno contesta, ¿qué se necesitaría para que esa empezara a ser la película de mi vida? Y uno lo dice en una expresión corta, además con un solo verbo, necesito ahorrar, necesito madrugar, necesito lo que sea.
Sí.
Ahí uno se da cuenta de que esto es más posible de lo que uno creía, pero uno tiene que tomarse a sí mismo más en serio.
Eso es, pero clave. Y cuando nosotros decidimos ser felices, tomamos decisiones. Y una de esas grandes decisiones tiene que ver con los límites que ponemos.
Ah, sí.
Y nos cuesta mucho poner límites, por muchísimas razones. Cada cual tiene su razón, de su justificación, de por qué no le pone límites a tal o cual circunstancia o a tal o cual persona.
Sí.
¿Cómo poder, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento y de lo que nos compartes en el libro, poder poner esos límites, pero de una manera mucho más asertiva, de una manera en la que nos sintamos cómodos nosotros, no nos dé cargo de conciencia y los demás lo puedan entender también bien?
A mí me parece que un buen método consiste en dividir la acción en dos pasos. Primero, para marcar límites, tengo que entender que los primeros límites que tengo que marcar son a mí misma.
Uh-huh.
Por ejemplo, primer límite que me voy a marcar, de ahora en adelante ya no voy a esperar para resolver qué voy a hacer con mi vida. Es que muchas veces uno está diciendo, bueno,
si esto pasa, yo avanzo.
Yo quisiera sentarme a estudiar, pero si me llama el novio para que yo vaya a ver una película, entonces uno se sorprende toda la tarde esperando la llamada, como está esperando, está en función del teléfono,
sí.
No tomó el libro para empezar a estudiar y tampoco fue a ver la película porque en cambio el novio está ocupado haciendo lo que él sí quiere hacer.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, es un ejemplo aleatorio. Primer límite, dejar de esperar. O segundo límite, dejar de traicionarme a mí misma para evitar traicionar a los demás. Por ejemplo, entonces mi límite va a ser, nunca voy a volver a cruzar la línea de la traición en algo que tenga que ver conmigo. Entonces estamos diciendo, primer paso para poder marcar los límites, entender que no se trata de empezar a decir a los demás cómo me deben tratar a mí, ¿no?
Uh-huh.
Sino que yo tengo que empezar por reformular la forma como yo me estoy relacionando conmigo.
Eso es cierto. Y venga, porque el tiempo se nos está acabando. El resto de claves para aprender a poner límites lo encuentran en el libro, que lo van a poder conseguir, ¿dónde?
En todas las librerías de Colombia, la Librería Nacional, Panamericana, en todas. Pero además, es que hay una página web que se llama Busca Libre y yo lo encontré investigando.
Uy, sí.
Y ellos mandan el libro a cualquier
donde
parte
sea.
Del mundo.
Sí, donde sí. Sea.
Y está
increíble.
En ebook en todos los formatos.
Buenísimo. ¿Y a ti dónde te encontramos?
En todas las redes. Soy Silvia Ramírez, pero ojo porque mi Silvia, la primera I es Y. Entonces, uh-huh. En todas partes soy @SilviaNetwork. Y ahí estamos en contacto.
Perfecto. Ay, qué conversación tan rica. Nos podríamos quedar horas y horas y horas. Siempre bienvenida.
Muchísimas gracias, Clarita. Estuve muy feliz esta noche contigo, como siempre.
Te quiero mucho y a todos ustedes los espero el próximo domingo aquí, después de las 9:00 p.m, con más temas en armonía. Que tengan una excelente semana. Un beso. Chao.